Siéntese a orar. Dale, negro.
Gracias, papá, por la oportunidad de aprender más de ti y de dejarlo utilizar por tu palabra. Agradecemos ese tiempo y lo dejamos en tus manos. Te amamos y es por ti que estamos acá. Amén.
Aleluya. Bien, los quiero tener con su Biblia en la mano. Vamos a hacer un recorrido bíblico, los necesito despiertos. Todos acá. Vamos a hablar en esta noche del tabernáculo de David. El tabernáculo de David. Ahora va a ser una introducción, algo muy ligero, y vamos a tener de pronto el año entrante la oportunidad de dar un seminario sobre el tabernáculo de David un poco más extenso, en que iremos a recordar algunas de las cosas que vemos en esta noche. Lo primero que vamos a hacer para hablar del tabernáculo de David es, ¿eso qué es? ¿De dónde salió? Hemos escuchado tal vez hablar mucho del tabernáculo de reunión, de ese tabernáculo que hemos estado compartiendo en los martes, que fue el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés en el monte, que es lo que llamamos el tabernáculo de reunión, que normalmente se le dice el tabernáculo de Moisés. Pero la Biblia nunca lo nombra así como tabernáculo de Moisés. Ya vimos eso, ¿no? Pero curiosamente, de este tabernáculo que vamos a hablar esta noche, sí se dice claramente que es el tabernáculo de David. El tabernáculo de David. Entonces vamos a ver rápidamente cómo surgió el asunto. Tenemos que meternos en la historia, tenemos que meternos en el contexto, digámoslo así. Vamos a ubicarnos en el primer libro de Samuel y nos vamos a dar cuenta de un contexto allí para darnos cuenta cómo llegamos al tabernáculo de David. Vamos a ubicarnos en el capítulo 2 del libro de Samuel. Y si ustedes tienen la Reina Valera, se van a encontrar allí en el versículo 12, uno de los titulitos que ponen allí las Biblias, y dice allí, el pecado de los hijos de Elí. Si leemos del verso 12 al verso 17, dice así la Escritura: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelo ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues, verso 17, muy grande delante de Jehová, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando iban a ofrecer de lo que hemos visto en el tabernáculo los martes, entonces estos hijos de Elí metían la mano allá para tomar de esos sacrificios antes de ofrecerlos al Señor. Era una cosa supremamente delicada. En eso consistía el pecado de los hijos de Elí. Pero no solamente cometían ese tipo de pecado. Si dan sus ojos al verso 22 en adelante, dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces fíjense que era todo un desorden allí. Imagínense todo cerca de lo que era el tabernáculo de reunión. Estamos hablando de ese tabernáculo del cual les hemos enseñado los martes. Lo primero que hacían ellos por ser hijos del sacerdote era que no permitían que los sacrificios fueran ofrecidos correctamente al Señor, sino que iban y metían, mandaban y metían un tenedor, un tridente para ellos comer antes de ser ofrecido al Señor. Terrible pecado delante de Dios. Pero no solamente hacían eso, sino que además fornicaban con las doncellas que estaban a la puerta del tabernáculo. Entonces eran bastante desjuiciaditos, ¿no les parece? Veamos las consecuencias de aquello, de esos pecados. Leamos del 27 al 36. Les dije que vamos a estar en un tour bíblico esta noche y vamos a leer bastante Biblia. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre, yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, mire lo que le dice aquí el Señor a Elí, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo haga tal haga, porque yo honraré. Gracias, porque sí, ya la voz de toda esta semana ya viene cansada, ¿no? Repito. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenará tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines,
ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¡Qué tremendo la consecuencia! Que Elí dice que le llamó la atención, pero no hizo más. Y me llama mucho la atención esto que dice allí, ¿no? ¿A causa de qué es quitado el sacerdocio de Elí? ¿Quiero escuchar respuestas? Porque honró más a sus hijos que al Señor. Y es algo que nosotros los ministros siempre debemos cuidar. Normalmente cae uno en eso. Y a veces llevarse más... ¡Ay, me trajeron que ungidos! Irnos más por nuestros hijos que por el Señor. Fue lo mismo, fue exactamente lo mismo del el pecado que llevó a la humanidad al desastre. No. Adán honró más a Eva que al Señor. Es lo mismo. Y normalmente sucede esto y las consecuencias fueron tremendas. No me pongo a hablar más porque necesito hablar mucho. Esas fueron las consecuencias. Ahora, ¿por qué les estaba narrando esto? Para que nos demos cuenta qué rodeaba, cuál era el ambiente que se estaba moviendo en el pueblo de Israel en ese momento. Un sacerdocio, ¿en qué? En decadencia. Una sentencia de Dios a causa del pecado que ellos estaban cometiendo. Ahora, vámonos para el capítulo 4 de Primera de Samuel. Y nos vamos a dar cuenta que allí en el capítulo 4 está el titulito en las... versión de Reina Valera. ¿Y cuál es el título de que dice allí? Los filisteos capturan el arca. ¡Qué cosa tan tremenda! Por causa del tiempo, pues no lo vamos a leer todo, pero a causa del trabajo que se les ha encomendado para la próxima semana, si ustedes quieren hacer algo bien hecho y les interesa este tema, tendrán que leer todos los pasajes de hoy en todo su contexto, para comprenderlo. Por eso les digo que el tema de hoy me es un poco difícil abordarlo, me toca es volar para llegar a donde quiero llegar. Vamos allí a leer, sin embargo, en 1 Samuel capítulo 4, verso 10. Dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Esto fue después de otra batalla que habían tenido con los filisteos, ¿no es verdad? Miren lo que sucedió cuando pierden esa primera batalla en el verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento después de haber perdido la batalla con los filisteos, dice: cuando volvieron el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, miren lo que dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de las manos de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Quiénes eran esos? De los que acabamos de hablar, ¿no? Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Imagínense lo que significaba el arca para el pueblo, ¿no? Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. El verso 10, que era donde quería llegar: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. En la primera batalla, Israel solo había perdido 4,000. Y aquí, con arca y todo, perdieron 30,000. Y el verso 11: y el arca de Dios, fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Se dan cuenta cómo las cosas se van uniendo? ¿Cuál fue una de las sentencias a causa de ese pecado y de la degradación del sacerdocio? Le había dicho el Señor: le quitaré el sacerdocio, y como prueba de esto, en el mismo día morirán tus hijos. Pero curiosamente, el mismo día en que mueren los hijos, también es capturada el arca. ¿Todo a causa de qué? De la degradación del sacerdocio. ¿Cuál fue esa degradación? Lo repetimos: que no apreciaron las ofrendas, que este par de muchachos se acostaron, fornicaron con las chicas que estaban a la puerta del tabernáculo, y para acabar de completar, Elí, como sumo sacerdote, honró más a sus hijos que al Señor. ¿No le parece tremendo eso? Verso, sigamos leyendo todo. Yo quiero como saltar, pero no puedo. Que el Señor nos ayude con el tiempo. Y el arca de Dios, estoy en el 11, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y la tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, y escuchen esto, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ojo esto, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¡Qué tremendo! Fíjense entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Ahí, hay un lugar llamado Silo, que era donde estaba en ese momento el tabernáculo de reunión. Allá era en ese momento donde estaba ubicado el tabernáculo. Ellos pierden la primera batalla contra los filisteos y dicen: ¡wow! Nos faltó la presencia del Señor. Traigamos la presencia. ¿Qué era la presencia? La presencia descendía sobre el arca, ¿recuerdan? Descendía sobre el arca. Entonces sacaron el arca, la trajeron de Silo, la llevaron a la batalla y fue peor el asunto. ¿Por qué? Porque Dios no iba a respaldar el asunto. ¿Por qué? Por la degradación en que se estaba el ministerio. Y nos encontramos entonces que además de que muere toda esa cantidad de gente, el arca es capturada por los filisteos. ¡Qué tremendo eso! Está ahí la situación. Mueren los hijos de Elí, muere Elí, nace este bebé y le ponen el nombre de Icabod, queriendo decir: la gloria de Dios ya no está con nosotros. Eso es lo que significa Icabod. La gloria de Dios ya no está con nosotros. La presencia del Señor no está con nosotros. ¿Por qué? Porque el arca había sido tomada. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Está siendo entendida la historia? Ustedes necesitan después estudiar. Pues. Ahora, si ustedes miran el capítulo 5, ¿cuál es el titulito del capítulo 5? El arca se la llevan para la tierra de los filisteos. La toman y se la llevan. Eso fue una tragedia. Duró 7 meses el arca en tierra filistea. Si ustedes se dan cuenta allí en el capítulo 5, en el verso 1 y 2, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Fue la primera parte donde estuvieron. Y allí pasó algo curiosísimo. Solamente para los que no conocen la historia, la metieron en un templo que era el templo de Dagón, el dios de ellos, y pusieron el arca al pie del dios de ellos. Lo que sucedió es que al otro día encontraron, sí, cuando fueron, que el dios de ellos estaba, se había caído y estaba postrado prácticamente a los pies del arca. Dijeron: eso de que se cayó, eso, volvámoslo a poner. Y volvieron a levantar al dios Dagón. ¿Y qué sucedió al otro día? Que no solamente había caído, sino que se había escabezado. Y fue cuando se dieron cuenta que realmente entonces empezaron a tener, por tener el arca del Señor. Y empezó todo un viaje que ustedes van a tener que leer, porque de ahí la pasan a Gad, después la pasan a Ecrón. Eso lo encuentran en 1 Samuel 5:8, después en 1 Samuel 5:10. Y está toda la historia que ustedes encuentran allí de todo el arca en un tour por las tierras filisteas, pero no porque realmente quisieran que todo el mundo la conociera, era que donde llegaba el arca, allí el juicio de Dios empezaba a manifestarse. La gente empezaba a tener tumores, empezaba a haber una plaga de ratas impresionante. Entonces ellos, imagínense, cuando se habla plaga de ratas, algún día vi en uno de esos canales de Discovery, no sé en cuál de esos, lo que es una plaga de ratas. ¿Ustedes han visto eso? Es una cosa que es, no hay lugar, un mundo de ratones, porque no hay donde, por dónde pisar. Yo creo que si ellos consideraron el juicio de Dios, me lo imagino algo así. Una plaga de ratas consumiendo todo. Esas son las maneras del Señor. Y eso no solamente se ha presentado aquí. Les cuento la historia, pero que no se haya muy lejos. Yo tenía un librito que, ay, Señor, ¿cuándo lo volveré a tener? ¿Quién sabe quién se lo tumbó? Pero bueno, que hablaba de las maneras como Dios actúa a favor de Israel. Ahora, tranquilos que no fue ninguno de ustedes, porque eso sucedió hace más de 30 años que me robaron el libro. Pero ¿qué narraban en eso? Era un folleto hermosísimo. Y hablaban de la guerra que levantaron los pueblos árabes contra Israel, que era una guerra que duró 7 días, y se levantaron 10 naciones árabes contra Israel. Y todo el mundo en ese tiempo, ¿sí?, dijeron, ahora sí fue la causa de Israel. 10 naciones árabes se habían levantado. Y la noche anterior, cuando estaban listos, el Señor le mandó una plaga de ratas a todas esas naciones y les comieron toda la provisión de guerra y no pudieron ir contra Israel. Y eso sucedió en los años 70. Así actúa el Señor. Bueno, aquí también les mandó ratas por ponerse en esas. Pero sigamos. ¿Qué pasa allí con el capítulo 6? ¿Cuál es el título del capítulo 6? Los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses, como dijimos. 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes adivinos, preguntaron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Y por allá lo que decidieron fue mandarla. Cogieron allá un par de vacas que recién habían parido, le amarraron un carro, pusieron allí el arca y dijeron, suelten eso y para donde le vayan las vacas, sabremos que Dios está en esto, que no es coincidencia que pasó todo esto. Si esas vacas salen allá para Bet-Semes, es que Dios... Sí, este es el juicio de Dios. Ahora imagínense un par de vacas recién paridas. ¿Qué le van a dejar a sus terneros? Como cualquier animalito no va a dejar a sus hijos, ¿no, verdad? A sus crías. No, las vaquitas se fueron. Dice ya que iban mugiendo la una, ¿no?, con la otra. No, las mataron. ¿Dónde estarán nuestros terneritos? Pero estamos obedeciendo al Señor. Y fueron a parar a Bet-Semes. Así fue que fue de vuelta el arca. Pero lo mismo pasó allá, en Bet-Semes. También hubo problemas y todo esto, y nos encontramos en el capítulo 7, donde el arca, después de estar en Bet-Semes, la envían a Kiriat-Jearim. Vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová, estoy en el capítulo 7, verso 1, y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjense entonces todo ese tiempo que duró el arca fuera de lo que es su lugar original. ¿Dónde debía estar el arca? En el lugar santísimo. ¿En dónde? En Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión. Ahora, ¿se pueden imaginar todo ese tiempo el tabernáculo funcionando sin el arca? Eso es lo que comúnmente se llama, díganme, religión. Esa es la religión. donde todo sigue funcionando sin necesidad que esté la presencia de Dios. ¿Cuánto debemos cuidarnos de eso? De hacer las cosas como las sabemos hacer, no importando si está Dios o no. El hecho es que hay que hacer las cosas como las sabemos hacer. Así estuvo el tabernáculo durante tantos años funcionando, haciendo las cosas que sabían hacer, sin importarle nada que la presencia de Dios no estaba entre ellos. Como dicen las viejitas, que el Señor nos libre de semejante cosa. Pero ojo, siempre tenemos que cuidarnos de esto. Yo molesto, pero detrás son unas palabras muy, muy serias, como no sé si en cuál clase ya familiares hablé de esto, que hablamos de ojo con hacer lo que sabemos hacer sin depender de la presencia de Dios. Porque es posible, mis hermanos, es posible que eso suceda. Volvernos profesionales del ministerio sin tener una dependencia, y eso fue lo que sucedió. Pero sigamos, porque ya faltan 10 para las 8. ¿Qué pasa después de todo esto? Dura todo ese tiempo el arca fuera, y es cuando es nombrado David rey de Israel. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, de lo primero que se propone es decir: no puedo gobernar sin que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Era un hombre que sabía que era, ¿sí?, depender de Dios, y dijo: lo primero que hago es traer el arca a Jerusalén. Y él se propone entonces traer el arca a Jerusalén, ¿sí?, desde la casa de... ¿dónde estaba el arca? Digan, en Kiriat Jearim, donde duró allá todo ese jurgo de años. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 13. Si ustedes saben lo que es el libro de Crónicas y el libro de Samuel, van muy de la mano. Son primos hermanos. David se propone traer el arca a Jerusalén, capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y verso 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Se dijo esto, se propone traer el arca. ¿Pero qué sucedió allí? Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto, a la entrada de Hamad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que lo llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Eteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Entonces este fue el primer intento que tuvo David de traer el arca. ¿Cuáles fueron las situaciones que se presentaron allí? La primera, que David tomó la misma técnica que habían tomado los filisteos. Ojo con esto. La puso en un carro nuevo y también le puso bueyes para que la llevara. ¿Quién había hecho esto? Los filisteos. ¿Cuánto se nos parece a las cosas que hacemos en la iglesia? Traemos las cosas del mundo porque funcionan allá y las traemos aquí. Porque es nuevo. Ojo, carro nuevo. Lo nuevo lo traemos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que eso está de moda. Y así hoy en día hablamos. Es que decimos, tenemos que ajustarnos a los tiempos. Candongas. Eso no es bíblico, ajustarnos a los tiempos. David se ajustó a los tiempos. ¿Y saben qué pasó? Hubo una reacción, ustedes se pueden imaginar, todo el pueblo regocijado con el arca en el carro nuevo con su novillito allí. Pero ¿qué dice la reacción propia de estar delante de la presencia de Dios? Todo el pueblo estaba en adoración, en alabanza, en regocijo, en danza, en cántico. Y de pronto uno de esos novillos tropieza, el arca se va a caer, ¿sí? Y Uza le pone la mano. Y por el solo hecho de poner la mano, cae muerto. ¿Ustedes se imaginan uno en un momento de alabanza de oración y que alguien se nos muera aquí? Dios nos ha podido. Pero es que imagínense ese cuadro. Es que lo que dice David, wow, hasta ahí llegó el polvorio, hasta ahí llegó la cosa. Pero todo por no haber hecho las cosas conforme al modelo del Señor. David dice, ¿cómo yo puedo traer el arca a Jerusalén? Si esa cajita mata. ¿A quién no le da miedo eso? Bien, sigamos. De esto a mí me encanta predicar, pero hoy no puedo predicar. Hoy me toca que contenerme. Capítulo 15. De Primera de Crónicas, estamos en Primera de Crónicas, capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios. ¿Quedó claro? Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. ¿Dónde entonces sucedió eso? Sacaron el arca de donde estaba en casa de... ¿Dónde era que lo había dado? Obed-Edom, ¿sí? Allí Obed-Edom estaba siendo prosperado, y ahora sí la llevan conforme al mandato del Señor. ¿Qué les tocó que hacer? Dejar la moda a un lado y decir, ¿cómo es que Dios ha hecho las cosas desde siempre? No es con carros nuevos ni con bueyes, solo los levitas los que llevan el arca sobre los hombros. Esa es la manera de Dios. La gloria de Dios siempre está sobre los hombres. Allí nos da toda una un resumen en el capítulo 15 de todo lo que se hizo, a quienes le envió, qué hicieron, y llegamos al capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios, verso 1, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Al fin llegamos a lo que es el tabernáculo de David. A eso es que se le llama el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David, según lo que hemos leído? El tabernáculo de David simple y llanamente era una simple tienda que David levantó para colocar allí el arca del Señor. A eso es que se le llama el tabernáculo de David. ¿Dónde debía estar esa arca? Debía estar, recuerda, uy, hoy estoy pero de un tantas mire, hoy estoy pero tremendo. Silo, ciudad de David. Ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Silo. Entonces, mientras que... ¡Ay, perdón! Que aquí se me fue la mano. Esto ya no está nada. ¿Ve que está aquí? Mientras que el tabernáculo estaba en Silo, más adelante se habla de Gabaón. No se han puesto de acuerdo los estudiosos si Silo y Gabaón era el mismo lugar. El arca de Dios estaba en Sion, en una tienda que le había levantado David. Por eso es que se llama el tabernáculo de David. Vamos a verlo de otra forma entonces. Y empezamos a sacar las conclusiones, porque ya son las 8 y me quedan media hora. Ahora sí, de una manera juiciosa, nos encontramos el tabernáculo de reunión, y ahora, según este mismo plano, vamos a pintar el tabernáculo de David. Esto era el tabernáculo de David. No era más. ¿Sí, sí es claro el asunto? Si el arca está aquí, pero que no está en ese momento, y esto era, es todo lo que conocemos en Tabernáculo de Reunión, esto lo que es la tienda, que en otras palabras está correspondiendo a qué. ¿A qué? ¿A qué? Digan, al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Ahí lo estamos viendo. Conclusiones, mis amados. Nos damos cuenta entonces que el tabernáculo de David era totalmente diferente al tabernáculo de reunión. Quien no puede decir que es diferente, póngase gafas. Lo otro que vimos, tenían una ubicación diferente. Dijimos que este estaba en Silo, pero ahí según Primera de Crónicas, anoten 16:39, es donde nos dicen, y anotemos acá mejor, que estaba en Gabaón. Primera de Crónicas 16:39. Y dijimos que el tabernáculo de David estaba en Sion. Primera de Crónicas 11:5 nos dice así. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. ¿Se dan cuenta? Allí, en Primera de Crónicas nos dicen, David tomó a Sion, la fortaleza de Sion, es un montecito allá. David la tomó, y dice, David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y ahora leamos el 15:1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó la tienda. Eso es para que nos demos cuenta entonces que la ciudad de David y Sion son una misma, es un mismo lugar, una misma cosa, no, un mismo lugar. Entonces, Gabaón y Sion, ¿está claro? ¿Qué otra diferencia había? Lo notamos en algunos de los aspectos que vimos allí, que aquí, en este tabernáculo de reunión, bíblicamente no se habla de que hubiese alabanzas, de que hubiese adoración, de que hubiese manifestación de júbilo. Allí solamente lo que había era, ¿sí?, el lugar para sacrificios para el pecado. Pero no se habla en la Biblia, no hay registro de que en este tabernáculo sucediera eso. Pero aquí ya nos dimos cuenta que recién fueron a traer el arca, inmediatamente que hubo alabanza, adoración, panderos, danza, y eso también nos lo escriben ya estando el arca ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, cuando dice así, desde el 1, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios, y cuando David acabó de ofrecer holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Hasta ahí habíamos leído. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, como una pieza de carne y una torta de pasas, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová de Israel. Asaf el primero, el segundo tantán, y dice allí, y Jehiel con sus instrumentos de salterios, arpas, pero Asaf sonaba los símbolos, también los sacerdotes Benaía y Asiel sonaban continuamente las trompetas del arca del pacto de Dios. O sea, siempre en este tabernáculo, cuando se habla del arca allí, siempre se nos habla de lo que es alabanza, de lo que es regocijo, de lo que eran salterios, de lo que eran arpas, de lo que era danza.
Algún otro día daremos otro mensaje sobre eso.
¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Para que vayamos sacando conclusiones.
La ubicación del pueblo, de los levitas y de los sacerdotes.
Aquí, en el tabernáculo de reunión, la ubicación del pueblo ya la conocimos, ¿no es verdad? Era alrededor,
y esto ya está vergonzoso, todo lo botamos.
Entonces, la ubicación del pueblo la conocimos acá alrededor.
La ubicación de los levitas lo que hacían era que ellos oficiaban
aquí nos olvidó la puerta.
A la puerta, a la entrada del tabernáculo, acá era donde los levitas se movían. ¿Por qué? Porque recibían los sacrificios acá y ayudaban en el momento del sacrificio. Ese era el puesto de los levitas. Los sacerdotes tenían un rango mayor. Los sacerdotes podían llegar hasta acá.
Pero los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo.
Pero vemos que solamente a este lugar, que es el lugar santísimo, venía el sumo sacerdote. Esa era la ubicación en el tabernáculo de reunión. Ahora, la ubicación en el tabernáculo de David, todos tenían acceso a la presencia de Dios. Allí no había diferencia, el pueblo, los levitas, los sacerdotes, todos. ¿Por qué? Porque todos podían verla. Aquí nadie podía ver el arca. ¿Quién la veía? El sumo sacerdote una vez al año. ¿Cómo no se iban a alegrar cuando vieron el arca de Jehová? Por eso era que cantaban, danzaban, decían todo esto, porque antes era un solo hombre. Ellos nunca más la veían. Sabían que la gloria descendía ya, pero ellos no tenían contacto, sí. Y cuando la sacaron, les fue terriblemente mal. ¿Qué otra cosa podemos decir allí? Los sacrificios eran diferentes. Los sacrificios eran diferentes. Y aquí sabemos que están todos los sacrificios en cuanto al pecado en el tabernáculo de reunión. Con esto fue que terminamos anoche. ¿Quiénes estuvieron anoche? ¿Los demás? Es que, ¿sabe qué me ha costado? Que ha ido parejo el asunto, ¿no? Tabernáculo de reunión con tabernáculo de David, y los que están en hebreo sí que la cosa es más. Porque aquí no me puedo poner a hablar de todo lo que les he enseñado de hebreo, de ustedes se lo han perdido las últimas. No saben lo que se han perdido el Melquisedec. Todos. Algún día les enseñaré el Melquisedec. Aquí no hay manera de enseñar el Melquisedec. Los sacrificios eran diferentes. En esencia, lo que se encontraba aquí eran los sacrificios de la expiación de los pecados, ¿verdad? Y allí estaban las ofrendas de paz y ofrendas de todo eso, pero eran dos primordialmente los que más se daban allí, aunque habían cinco tipos de sacrificios. Pero en esencia estaban los de expiación y holocausto. Expiación y holocausto. En el tabernáculo de reunión. Nos dimos cuenta en el de David qué sacrificio había. Allí solamente habían holocaustos.
y sacrificios de paz. Eso lo leímos en Primera de Crónicas 16:1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Ya dijimos cuál es la diferencia entre expiación y holocausto. Dijimos que los sacrificios de expiación eran aquellos que se ofrecían para que los pecados fueran cubiertos delante de Dios. De esos sacrificios los sacerdotes podían comer, porque era la manera como ellos se alimentaban. Recuerdan que fue que ellos pudiendo comer después de haber ofrecido a Dios, fue lo que cayeron los hijos de Eli, de Fines y Omni, que fueron allá, y en vez de esperar que todo fuera dado a Dios, ellos metían el tenedor antes. Ellos tenían derecho a eso, pero no a la manera como lo estaban haciendo. Eso es lo terrible, que tenían derecho, pero nos damos cuenta cómo menospreciaban la presencia de Dios. Teniendo el derecho, no esperaban. Decían, no, como quien dice, eso es nuestro, pues dénoslo de una vez. Lo tomaban por su derecha. Pero no esperaban a que fuera ofrecido al Señor. Dios mío, hoy estoy con el Dios, mi Padre, me favorezca, porque eso me hace temblar. ¿No, no les parece delicadísimo? ¿Qué era el holocausto? Dijimos que el holocausto era sacrificio de, digan, olor grato. De olor grato. Los sacrificios de olor grato, los holocaustos, siempre se ofrecían después de expiación, porque lo que en sí contenía era acción de gracias. Por eso se llamaban sacrificios de olor grato, porque eran aquellos que se hacían para darle gracias al Señor. ¿Qué característica tenía un holocausto? Que todo, absolutamente todo, se consumía para el Señor. De allí no tomaba nada el pueblo ni los sacerdotes. Y dijimos que eso es tipo de ¿qué? Digan, de la verdadera adoración. Cuando todo, absolutamente todo, es para Dios y no hay lugar para nosotros. Pues bien, eso eran los de el tabernáculo de reunión. Ahora fíjense cuáles eran los sacrificios en el tabernáculo de David. Solo holocaustos y sacrificios de paz. ¿Por qué aquí no había expiación? Interesante cosa. Aquí no se habla de sacrificios por el pecado. Empezando, que aquí donde hay altar, ¿se dan cuenta? Aquí solamente tenemos arca. No hay donde ofrecer sacrificio por el pecado. Eso es un asunto totalmente profético. Y desde ya entonces nos damos cuenta, por este pequeño pero gran detalle, que el tabernáculo de David era un tabernáculo totalmente profético, que apuntaba hacia la obra de Jesús. Que si David era consciente de lo que eso significaba o no, no sé. Cuando estemos delante de papá, yo le pregunto. Si ustedes no quieren preguntar. Pero es interesantísimo, ¿no les parece? Entonces fíjense que estamos llegando a la conclusión que el tabernáculo de David, la esencia del tabernáculo de David, ¿cuál es? Presencia. Solo presencia. Consumirnos delante de él, de la manera en que el holocausto era consumido delante de él. Esa es la esencia del tabernáculo de David. Ahora, tengo 15 minutos para redondear esto. El tabernáculo de David, visto en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer algo. Si tienes pereza, haz así. Nico, haz así. Estos 15 minutos los quiero tener aquí. Te puedes haber perdido todo lo demás, pero no te pierdas estos 15 minutos que nos quedan. ¿Está claro? Adoradores, ¿están claros? Disponemos el corazón, abrimos el espíritu y fuera la carne. ¿Dónde se nombra el tabernáculo de David en el Nuevo Testamento? En Hechos capítulo 15. ¿Qué pasa allí en Hechos capítulo 15? Ellos vienen de tener todo un conflicto que lo vamos a leer rápidamente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Qué tremendo! Esto diciendo, hermanos que iban y se le metían al otro hermano, le dicen: mire, ustedes no pueden ser salvos por el hecho de ser gentiles, no pueden ser salvos simplemente por creer en Jesús. Ustedes tienen que circuncidarse también. Ese es el contexto allí. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¡Qué tremendo, ¿no? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Se dieron cuenta bajo qué contexto es que se hace referencia al tabernáculo de David en el Nuevo Testamento? Estaban en un problema allí. ¿Por qué? Porque la primera iglesia era judía, puros judíos, que traían todo aquello de la ley atrás, pero empiezan a convertirse gentiles. Y estos hermanos judíos le decían: mire, no es posible que ustedes los gentiles, porque ellos como que creían el pueblo escogido de Dios, no es posible que ustedes sean salvos solo por recibir a Jesús, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Pablo y Bernabé, que ya habían recibido la revelación, dicen: esto no puede ser así, y si vienen de Jerusalén, nos vamos a Jerusalén a arreglar el asunto. Y se vuelven a Jerusalén y convocaron toda la iglesia, los ancianos, y dijeron: mire, está sucediendo esto y esto, los hermanos de acá están queriendo judaizar a los gentiles. Y dice Pedro, sí, ¿cómo es posible esto? Si Dios a ellos les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros, ¿por qué les ponen esa cara? Y todos se quedaron como, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y cuando callaron todos, Jacobo levanta la voz y dice, tranquilo hermanos, yo les tengo la respuesta. Esto que estamos viendo, de que judíos y gentiles conozcan al Señor, concuerda con lo que dice el profeta. En los postreros días reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¡Qué tremendo! Repararé su ruina y lo volveré a levantar. ¿Tienen sus ojos puestos en la Biblia? Verso 17. ¿Qué dice? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Por favor, entendamos esto. En esencia, mis amados, el tabernáculo de David es la iglesia del Señor Jesucristo. En esencia, ese es el tabernáculo de David. Porque la iglesia es el organismo donde se unen judíos y gentiles. Bíblicamente, siempre se ha relacionado el tabernáculo de David con alabanza y adoración. No, bíblicamente el tabernáculo de David es la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo es Cristo. ¿Cómo así que la iglesia de Cristo es Cristo? Ah, vamos a comprenderlo leyendo Efesios capítulo 2. Padre del cielo, corramos. Efesios capítulo 2. Mire cómo lo dice desde el verso 11 en adelante. Los necesito acá, mis amados, por favor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo le está hablando Pablo a los hermanos de Éfeso que son gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué situación la de los gentiles! Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, o sea, en su cuerpo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, y escuchen esto, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Fíjense que la iglesia, como tabernáculo de David, es Cristo mismo. Lo acabamos de leer en Efesios 2. Dice, lo que dice aquí es que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, ¿qué hizo? ¿Un solo qué? ¡Hombre! Un solo hombre, es lo que dice la Escritura. De los dos pueblos, no dice, hizo un solo pueblo. ¿Se dan cuenta? No dice que de los dos pueblos hizo un pueblo, sino que de los dos pueblos hizo un hombre. ¿Y ese hombre quién es? Jesús. Entonces, en otras palabras, mis amados, lo que el tabernáculo de David es Jesús mismo. Es Jesús en su expresión a través de los hombres. Es Jesús en su expresión a través de los hombres. Eso es lo que es el tabernáculo de David. Que siendo Jesús la iglesia, el tabernáculo de David es la iglesia, pero la iglesia es Cristo mismo. Nosotros somos su cuerpo y él es la cabeza. ¿Está quedando claro? Pero es que eso conlleva en sí mismo, a causa de todo lo que significa que hace la paz mediante su sangre, que haya una manifestación que antes los hombres no la tenían. Y era el poder tener acceso a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Y si quieren redondear esto, fue toda la clase pasada. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús, mediante su sangre, se entregó y a todos nos hizo aptos ahora para poder estar delante de la presencia de Dios. Eso no lo concedían los judíos. Los judíos decían, no puede ser que solo por la fe que hizo este hombre, no solo eso, tienen que cumplir la ley. No es solo creyendo, mi amado. ¿Qué debemos creer? Que Jesús pagó todo lo que tú y yo debíamos pagar. Que Jesús limpió tu pecado y mi pecado. Que Jesús quitó el pecado del medio. Arregló absolutamente todo. En Él mismo lo arregló. Por eso es que en el tabernáculo de David tú no vas a encontrar nada del pecado. ¿Por qué? Porque fíjense que todo lo del pecado fue arreglado aquí. Y en esa obra perfecta, lo que Él hizo fue trazarnos el camino hacia ¿dónde? Hacia el lugar santísimo. Leámoslo. Ya me le fui 5 minutos más, pero no puedo que dejar las cosas así. Mateo capítulo 27. Mateo 27 lo habla de una manera clara, meridiana. Vamos a leer desde el verso 32 en adelante. Otro respirito, los quiero acá. Como acostumbro a decir, métanse en la historia. O tú eres el ladrón este o el ladrón aquel, pero métete en la historia. Cuando salían, hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y en el momento en que Jesús entrega el espíritu, dice el verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mis amados, en el momento en que Jesús toma tu pecado y mi pecado, en el momento en que Él toma el acta de los decretos que había en tu contra y en mi contra, en el momento en que Él toma los pecados de todos los hombres en todos los tiempos y va y los pone en la cruz del Calvario, en ese momento, como leímos, la naturaleza se resiste a ver eso. Pleno mediodía se vuelve oscuro y dura hasta las 3 de la tarde en tinieblas. Y es cuando Él entonces muere entregando su espíritu, presentándose por ti y por mí, tomando tu pecado y mi pecado. Pero en el momento en que Él entrega el espíritu, dice la Escritura que el velo del templo, el que estaba aquí, mi amado hermano, separando el lugar santo del lugar santísimo, ese velo del templo se rasgó en dos, no de abajo arriba, sino de arriba abajo. Fue Dios mismo quien lo rasgó, y hubo entonces camino al lugar santísimo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, entonces fíjense lo que sucede a través de la obra de Cristo. ¿A qué se les parece esto? ¿No es igual a esto? Por eso es que nosotros adoramos. Porque ya no hay nada en nosotros que nos separe de Dios. El Señor ha venido trayendo domingo, martes, miércoles, jueves, el mensaje de la conciencia pura y limpia para poder estar de pie cara a cara delante de Dios. Y cuando tú estás cara a cara delante de Dios, no tienes que hacer adoración. Adoras. Cuando hay cosas que nos impiden, cuando nuestra conciencia está que es culpable y no tenemos libertad, hacemos adoración. Nos inventamos moveres, por acá, por allá. Pero lo que nos habla esto es que cuando yo tengo una libertad plena delante de Dios, cuando no tengo sinvergüenza, ¿no? ¿Vergüenza alguna? No, cuando no hay vergüenza delante de Dios, yo estoy delante de Él, y lo único que queda, como lo hacía el pueblo de Israel cuando vieron el arca, es adorar, alabar, saltar, danzar, porque eso es lo que inspira a Dios. Él inspira adoración. Recuerden esto, Él no está buscando adoración, Él la inspira en sí mismo, pero sí está buscando verdaderos adoradores. ¿Y cuáles son los verdaderos? Los que hemos comprendido que el camino a la presencia ha sido abierto Termino con esto porque ya me fue la mano. Hebreos capítulo 10. Habiendo entendido este misterio, dice Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, leo el del 1, no la imagen misma de las cosas, por favor, cada palabra tómenla, ya termino. Creo que no hay mensajes más importantes que estos que de Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A causa de todo esto, acerquémonos confiadamente a la misma presencia del Señor. Y cuando nos acercamos, porque ya todo fue resuelto, lo único que queda entonces es una manifestación plena de alabanza y de adoración. Pero es el resultado de algo. No es que el tabernáculo de David sea alabanza y adoración, sino que la alabanza y la adoración es la característica de la iglesia de Cristo que ya ha sido limpiada totalmente. Por eso es que yo creo que cada vez que nos reunamos debemos tener es una fiesta completa y una adoración profunda, teniendo la conciencia, mi amado, que el camino al lugar santísimo a causa de la muerte de Cristo está abierto. Ya no hay velo alguno, podemos acercarnos plenamente, no tenemos que hacer maromas, digamos, con una conciencia limpia nos paramos en pie delante de nuestro Padre y fluye la adoración y la alabanza. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén. Aleluya, terminé.
Aprovechar y uso esto. Repito lo que dije al comienzo, porque al comienzo estábamos menos de la mitad de los que estamos ahorita. En este momento estamos cerrando como la primera parte de nuestro ciclo de este primer nivel de Juan 4. Lo que nos resta de aquí en adelante ya es lo que es la alabanza, lo que es la adoración, junto con sus talleres. Cerrando este ciclo, lo vamos a cerrar trayendo un trabajito para la próxima clase, porque necesitamos empezar a saber qué es lo que nos ha quedado. La idea no es simplemente llegar a sentarnos a escuchar. La idea es que mientras estamos escuchando tengamos el corazón abierto para dejar que papá toque cosas. Entonces, el trabajo es sencillo, lo que sea que en estas cuatro clases que ya hemos pasado, cuatro clases que hemos pasado, seguramente papá ya nos ha hablado algo en corazón, seguramente algo nos ha cambiado adentro, seguramente algo nos dejó impactados o nos dejó picados, como digo yo. Tomen una de las cosas que les ha realmente tocado y con eso háganse un estudio, háganse un ensayo, como lo quieran presentar, háganse un dibujo, o sea, lo que quieran. A mí no me interesa que sea, ¿sabes? Y con rojo el título, no importa. Lo que necesitamos saber es quién realmente ha absorbido de este proceso, de lo que llevamos el proceso, y que nos demos el tiempo de estudiar, nos demos el tiempo de meditarlo. Para eso les hemos dado material que no sé si han leído, que para eso tienen, para meditar, porque son cosas que tenemos que estar comiendo y como las vacas comiendo una y otra vez entre semana, porque si no, no va a tener realmente efecto en nuestras vidas. Entonces la próxima semana los espero con su trabajito para empezar el segundo ciclo. Les pido un favor, empezamos 7:15. La idea no es que estén 7:15 en la cafetería terminando de comer para que estén llegando aquí 7:25. Empezamos 7:15. ¿Por qué? Porque es que lo ideal que sería que antesitos de las 7:15 yo les pueda dar las indicaciones del día, de las 7:15 estemos entregando al maestro de...
La cafetería se cierra a las 7:10.
Eso está dicho. Hagamos el esfuerzo de llegar para empezar 7:15. Ustedes saben que hay que entregarles material, hay que explicarles o recordarles como siempre que por favor se anoten en la lista. Entonces, vamos a estar empezando 7:15, no se pierdan las cosas desde el comienzo, arranca con todo, ¿vale? Próxima clase nos vemos entonces así, vuelvo e insisto, si alguien no tiene su material del día lo puede recoger atrás. Si no se han inscrito en la lista, inscríbanse, los que están con amarillo en la lista es que ya van perdiendo, por favor adelántense y me envían los resúmenes. Y si alguien tiene algo para abonar de su inscripción, por favor abónenlo atrás. Porfa, si no se han adelantado, adelántense. No les vamos a pasar eso. Que estén tomando clases unas y otras no. Los que están atrasados, porfa, adelántense, ¿vale? Y ya.